por la guardarraya, Guajira.
Bueno, pues coge por las guardarrayas, Guajira.
Sí,
seguimos en su programa Alborada Guajira.
Así
con Midermis Naranjo desde Bayamo Granma.
Desde Bayamo Granma.
Y Oscar aquí. Guajiro, coge el trillo.
Sí, Guajiro no de orilla, sino de tierra adentro.
De tierra adentro.
O sea, así mismo es.
Pero bueno, queremos seguir con Midermis y escuchar el testimonio que Midermis nos tenía preparado. Así que adelante, Midermis, lo que nos estabas comentando antes de ir a la breve pausa que tuvimos.
Bueno, decía mi hermana que yo me dirigía hasta este lugar donde conocía una muchacha que tiene 5 niños, entre ellas una niña de 1 año. Se le descubre una enfermedad y una malformación en el cerebro y dice el neuro que es congénita. Esa muchacha me impactó la situación que tiene. ¿Por qué razón? Porque vive detrás de la piedra. Según aquí me la prueban un suicidio porque la suegra es la dueña de esa propiedad, pero tampoco le facilitan un solar, una casa, con un problema neurológico con tratamiento reservado. Entonces, esta debe estar cerca de un hospital donde vive el más cercano, Guadarrugo o Guayamo, cual de los dos queda más distante de su lugar de residencia, que no vive en las mejores condiciones, una condición bastante pésima. La madre de esa niña vive agregada con una hermana en Palma, contramaestre, en Maxi, por allá. Y allá es donde tiene actualmente su niño, pasando por aquel momento con el padre de 5 niños, entre ellos una niña de 1 año. Ella acá con la madre en Maxi, contramaestre. Y entre ahí de contramaestre tiene que mojar todos los meses con el problema que tiene, que pierde todo el equilibrio del cuerpo, que no camina, hasta vayamos para poder ser atendida. Nadie presta atención a qué situación tiene esa señora. Una señora con 5 niños, ya le digo, y entre ellos una niña de 1 año. Le preguntaba yo a ella que si no deberían, por ejemplo, dar un solar para acá, para la provincia, cerca de un hospital, se valoran hasta el momento. Sin desconocimiento que nadie ni nada. O sea, entonces, ¿dónde está la Federación de Mujeres Cubanas aquí? ¿Dónde están los trabajadores sociales? ¿Dónde está el primer secretario y el partido del gobierno? ¿Dónde están?
Cierto,
esa es la pregunta.
¿Dónde están? Entonces, yo digo, esa señora me impactó porque, bueno, en una situación con un tratamiento reservado, imagínense ustedes en esas condiciones, y nadie de allí a decir eso es así, eso es acá, nadie, el silencio institucional nos golpea grandemente porque nadie da una respuesta, nadie habla, nadie dice nada, por lo menos la población. A la población como tal, que el informado completamente está. Porque hasta de eso carecemos de información. Entonces, y tristemente, yo lo digo porque yo he llegado hasta lugares que he sido testigo o cuidar de esto, que lo he vivido, lo he visto. No es que nadie me lo ha contado, es que yo he llegado hasta esos lugares y allí lo he visto.
Sí, yo la verdad que tengo que reconocer. Tenemos que reconocer la labor que ustedes están desempeñando como organización independiente. Y tengo testimonios también, que a lo mejor tú me puedes ir corroborando, de muchos niños que tienen que caminar 2 y 3 kilómetros para llegar hasta la escuela. Y a veces cuentan con algún coche, con un tractor, con alguien que pase y los recoja, pero en ocasiones sin tener las condiciones de vida, zapato, una sombrilla. Estos niños tienen que ir bajo lluvia, caminando hasta estos lugares tan recógnitos. Y quisiera un poco conversar contigo sobre este tema, por la falta de transporte.
Muy cierto también. Muy cierto también. Muchos niños viven retirados de escuela. Escuelas que son hasta 2 y 3 kilómetros que tienen que ir a la escuela para poder, ¿no?, aprender. Y con caminos intransitables que se llenan de agua, que son fangos nada más. Por lo menos en esta misma zona donde yo me encontré en ese momento, que todo es campo a mi alrededor, hay una casa bien retirada cerca de un arroyo. Vamos a ir diciendo 1 kilómetro, 2 kilómetros más o menos de la casa a la escuela. Pero no es falta que la mochila le difícil que está el camino. Para eso mismo, porque un cambio de un lado no lo vive el otro. Más si llueve, sobre el fango le dará las rodillas. Porque está bastante distante. Yo calculo más o menos de 1 kilómetro a 2 más o menos. Ve el niño intentar activar con sus niños, que por ejemplo tiene que caminar el niño, por lo menos una niña de 6 años. un nieto de 5, un niño de 12. Y por ejemplo, van por la mañana de escuela, se queda retirada también, algo bastante retirada de la casa. Y tienen una doble sección. Yo pensé, la mochila de niño está entre 30 libras que salga mi niño mañana y tarde. O sea, por la mañana para allá pie, y venga a las 10 y media y vuelva a salir a las 2 y media del mediodía con el sol para allá y para acá. La niña de 5 años que pesa 15 kilos y medio, esa niña, imagínese qué clase de compostura tiene ese cuerpecito. Con su mochilito y su merienda allá y al mediodía para acá y a las 2 y media yo me enfrento otra vez para allá. Y está algo retirada a la escuela. Y este es el caso también que afecta grandemente a los niños. Vaya, tristemente también, la situación acá en la isla es un poco que pésima en todos los sentidos. En cuanto a la niñez, en cuanto a la mujer, en cuanto a la violencia, en cuanto a la economía, al trabajo, a la desinformación, a la violencia institucional, que nadie da una respuesta a nada. Estamos como locos, como decimos vulgarmente los cubanos, como locos que no hayamos que hacer.
Midermi, vamos a refrescar el ambiente, Midermi. Vamos a escuchar una canción que hoy escogió el doctor Oscar del Río.
Gracias, licenciada. Tata Guerrero Matancero, sí, señor. Y mi ranchito, buenos días.
Los cánticos del Guajiro que es el mar de las palmas, conjuntan los trinos que me hacen soñar.
Se oye el trinar del sinsonte allá en el cañaveral,
donde el silbar de las palmas conjuntan los trinos que me hacen soñar.
Pues muy buenos días a los que recién sintonizan su programa Alborada Guajira. Seguimos con Midelmi Naranjo desde Bayamo Granma.
Desde Bayamo Granma. Midelmi, buenos días de nuevo. Bienvenida a este espacio.
Midelmi.
Buenos días.
Midelmi, yo quería comentar un poco contigo, porque también tengo aquí algunos comentarios, algunos correos sobre personas que me están contando, que dice que ella tiene 4 hijas, que una de esas niñas nació en un albergue a raíz de que pasó el huracán por una zona rural muy intrincada de la provincia de Holguín, y ellos están viviendo en un albergue, y esta es la fecha que su hija nació en el albergue, lleva 15 años en un albergue, ya han creado las condiciones allí en el baño, que es un baño comunal para todos, pero no habían resuelto el problema de los materiales de la vivienda. Yo lo vi en las noticias, que ya todo el que quisiera podía comprar materiales de la construcción y construir, porque óyeme, nacer en un albergue y cumplir 15 años en un albergue es algo que es mucho tiempo para una familia. ¿Cómo viven estas personas? Yo tengo el video, lo que estoy hablando lo estoy diciendo, como decía mi abuela, lo estoy diciendo con testimonio, porque tengo el video en unas condiciones críticas donde están viviendo estas personas.
Sí, madre Lidia, ciertamente no solamente de esa persona, hay varias personas que se encuentran en estas condiciones, que por ejemplo ha pasado, muchos siguen viviendo en albergues, muchos siguen viviendo en su casa en malas condiciones, siguen viviendo así y nada que nada, ni material ni nada, y de que pueden comprar materiales, sí, cómo no, pero una bolsa de cemento que llega a valer 5 pesos, cuando un obrero, lo que gana aquí son 250, mire que uno lo suelta del obrero más alto. Hay obreros, por ejemplo, que ganan 100 y pico, si, por ejemplo, están vinculados y la vinculación no es aceptable, pues cobran menos. Díganme usted cuántas bolsas de cemento se necesita para construir una casa. Cuando un tacón, cuando menos se lleva, son de 2 a 3 bolsas de cemento. Si yo comprara ese cemento en el caso de esas personas que se encuentran en esas condiciones, a 105 pesos la bolsa de cemento, para un tacón no me alcanzaría el sueldo ni para vestir ni para comer, vaya, para comer. ¿Qué es lo del diario? Porque todo lo que es desayunar, merendar, comer. Ya dejaría de comer y dejaría de hacer otras cosas con el dinero. O sea, para construir, tendría que tener un presupuesto bastante alto, que es el que no tenemos. El que no tenemos. O sea, esas personas tienen una obligación de seguir viviendo así o morirse de hambre. ¿Por qué? Si la economía que le entra a su casa la priorizan para una atención más adecuada a la vivienda, pues se morirían de hambre, porque ¿con qué comerían? Porque sí, pero comprar todo el mundo, pero que si era así mismo, cerca hay un fondo mercantil, pero imagínese usted, la bolsa de cemento a 105, una teja de vidrio, 105 pesos también. ¿De dónde, mi vida, van a sacar esa persona dinero para comprar? Poder mejorar su vivienda, o aquel que se encuentra todavía agregado en casi una familia, en un albergue, para poder salir de allí, ¿cómo? Porque no es que hay un mercado o un fondo mercantil con un material para esa persona a un precio módico. No existe ese mercado así. Ese fondo mercantil no existe. Nunca, nunca en la vida el fondo de la vivienda estaba tan duro como está ahora, jamás. Porque fíjese, antes la bolsa de cemento valía 3 pesos, uno iba a los cines y la sacaba. Claro está, para tener 3 pesos no era fácil, pero había el material. Pero ahora ni hay dinero y hay bastante material, pero bastante caro, pero bastante caro. Ya que el que se centra a mejorar una vivienda, pues no come. No come porque realmente no compensa la economía que entra a su vivienda para gasto de comida, de por ejemplo, de transporte, si tienes que viajar para tu trabajo o para donde tienes que viajar. Y no compensa tampoco para la comida, el uso de la casa, que también se está. O sea que no hay una solución. Realmente estamos aquí con un precipicio. Con un incendio de oscuridad, y entre más camina, más oscuridad que uno está. Yo sirvo eso, como una salida, como los buscan tantos pecados y no lo encontramos.
Bueno, la verdad que vemos que la situación en Cuba cada día se pone peor. En vez de mejorar, lo que vemos que vamos es cayendo. Y quisiera un poco comentar, Oscar, tú que sí. También eres guajiro natural.
Yo estaba pensando en eso exactamente, en las casas de los campesinos. Cuando yo visité el campo, en muchísimas ocasiones, yo viajaba ya a la zona de las villas, y me quedaba inclusive en casa de familiares míos que vivían en el campo, en tierra adentro, en bohíos de tabla y de guano, y una frescura tremenda. Déjame decirte una cosa, que el bohío cubano no es una cosa que está hecha por accidente ni por falta de otros recursos, es algo muy natural y es muy fresco para el clima de Cuba, sin lugar a dudas. No es lo mismo estar debajo de un techo de guano y las tablas, o sea, la pared de tabla, que es una frescura tremenda, a estar en una casa de techo de zinc y paredes de materiales o fibrocemento, lo que sea, que cuando calienta el sol a las 12 del día hay que salir corriendo. ¿Es verdad o no, Madelibia?
Seguro.
No hay nada más apreciable que pernoctar en un bohío cubano de tierra adentro, por la frescura de la noche. No hace falta ventilar un aire acondicionado, el fresco entra por la ventana, el sol no calienta en realidad porque es un tipo de techo y todos los materiales son dados por la naturaleza. Yo pienso que sí, he visto bohíos muy buenos, con tremendas condiciones, grandes realmente, y muy fresco, muy muy sabroso. Yo no sé, en estos tiempos realmente, tú sabes, ¿no? Uno pierde a veces contacto con la gente en Cuba de tierra adentro, y es una pregunta que uno no hace. No sé exactamente si en estos tiempos el guajiro que vivía en este tipo de bohío, se le arregla el bohío, le busca materiales para arreglar. Son materiales que realmente se dan ahí, porque estamos hablando de techo de paja, de paredes de madera, tablas de madera. ¿O qué es lo que está pasando con eso cuando ella habla de los materiales de construcción?
Mira,
¿está hablando de casas en los pueblos o está hablando de casas en el campo?
Ella está hablando, ¿no?, de las casas en general, de los pueblos y del campo. Pero ¿qué pasa? Que el alto precio que le han puesto al...
Sí.
¿Cómo es que se llama?
Al guano.
No, la de la teja no hable.
Sí, no, no.
La teja es algo imposible.
Al guano.
Y sin embargo es algo que es fresco. Pues y sí, que bueno, los muchachos se utiliza mucho. Sí. Te lo digo porque yo converso a diario con ellos y ellos prefieren poner teja. Porque tú sabes que el guano cada cierto tiempo ya llega, ahí pasa mucho tiempo. También algo que no está pasando que no han tenido en cuenta en Cuba es que el guano hay que cortarlo en un tiempo.
Sí.
Porque si no lo cortas en ese tiempo, se pudre.
Exactamente.
Y entonces, eso, al tú venderme un guano que no está en condiciones, cuando yo tiro el forraje de la casa, ya sabes que todo eso se pierde. Ya estoy haciendo un trabajo y una inversión perdida en cuanto a clavo, puntilla, los selladores, todas esas cosas. Entonces, los que se dedican a esto, la queja que tienen es que a pesar de que tienen que comprar un guano tan caro, no es un guano de una buena calidad.
Sí.
Porque lo quieren acelerar todo, igual pasa con la fruta. Entonces, un consejo sano, tienen que esperar que las cosas estén ya listas para trabajarlas. No adelantar el proceso de echarle carburo a los plátanos, de vender un guano que todavía no esté, de sacar el tabaco antes de tiempo, las hojas de tabaco, mejor dicho.
Sí.
Entonces, cuando tú hablas de estas casas, yo me pongo a conversar con muchas personas dentro de Cuba que piensan lo mismo. Si pudiéramos comprar la madera, no tenemos por qué comprar... Miden me hablaba de los productos tan caros en cuanto a los materiales de construcción. Pero no hay necesidad de comprar esos productos tan caros si las casas de madera y guano son las casas más frescas del mundo.
Oye, eso es lo mejor que se inventó.
Entonces eso dura muchísimo tiempo.
Sí, dura, sí. Eso es tremendo.
Yo te digo porque la casa de mis abuelos era una casa de guano y sí. de madera. Lo único que tenía era una terraza que al final un tío mío le hizo, que esa sí era de placa, la terraza esa. Pero cuando tú veías que llegaba el mediodía, todo el mundo, porque tenía un portal alrededor, sí. completa la casa, ¿y para dónde se iban? Para los columpios que estaban en el portal y eran de guano.
Claro.
La gente
claro.
no estaban
ese guano,
debajo de la placa.
Ese guano aguantaba un calor tremendo.
Sí,
no lo sentías.
Y el viento, que tú sientes un aire puro.
El aire puro fresco.
Exactamente. Bueno. Entonces, yo creo que debemos ir retomando todas estas cosas que son duraderas.
Claro.
Que para el guajiro cubano son fácil de obtener si le dieran un precio asequible para que ellos lo pudieran comprar, que compraran la madera, que pudieran hacer sus construcciones.
De verdad.
Otra cosa es que no, el tiempo es muy corto, es el tema de las letrinas, que hay una contaminación increíble que lo vamos a tocar en próximos programas, porque las personas se están quejando mucho
sí.
que a la hora de construir estas letrinas, que lo están haciendo en las ciudades, porque al no haber alcantarillado en Cuba, imagínate, las fosas se desbordan y no vienen a recoger
en tiempo
todos estos desechos. Pero bueno, desafortunadamente se agotó el tiempo del programa.
Así mismo es.
Queremos agradecer a Agnia Peralta Zapata, a Midermi Naranjo, ambas de Bayamo Granma, por haber estado con nosotros en el programa Alborada Guajira. Gracias, Oscar.
Un placer.
Gracias a todos los que han estado en sintonía con Radio Martí. Los invitamos.
No falten.